para la libertad. Sangro, lucho, pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma a mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas, porque donde unas cuencas...
Un saludo a la audiencia de Radio Colores. Están hoy aquí en el estudio de nuestra radio un grupo de personas del Frente Cívico Somos Mayoría. Eduardo Nieto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pedro Villasur.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Javier Alonso.
Hola, buenas tardes.
Charo Zan.
Hola, buenas tardes.
E Isabel Nieto. Bueno, pues ellos y ellas nos van a hablar del Frente Cívico Somos Mayoría, que es, y luego el tema que tienen preparado del que quieren hablar son los derechos humanos. Pues, bueno, ellos tienen preparado el guión, así que doy paso, creo que empiezas, Eduardo, presentando qué es el Frente Cívico.
De acuerdo, gracias. Vamos a explicar muy sucintamente lo que es el Frente Cívico. Es un proyecto colectivo abierto a todos los ciudadanos que de forma individual deseen organizarse, sin tener en cuenta su adscripción política o sindical o religiosa o de cualquier otra índole, que sean capaces desde la base, en asamblea y de una forma democrática, de elaborar un programa concreto hecho colectivamente y planteando una alternativa fundada. El Frente Cívico no dejamos de ser tú y yo y el otro. El Frente Cívico Somos Mayoría nace con un lema, precisamente este: Somos Mayoría.
Somos mayoría quienes defendemos la educación pública, quienes defendemos una sanidad pública para todos, quienes exigimos una pensión de jubilación que permita vivir dignamente a nuestros mayores, quienes defendamos el derecho a una vivienda y a un trabajo digno y que nadie se quede sin ayudas en el desempleo, quienes exigimos que se respeten y se cumplan los derechos humanos, quienes queremos que se acabe con la corrupción, quienes queremos que se cumpla la Constitución.
Para conseguir esto necesitamos organizarnos, sobre todo organizarnos y difundir nuestra propuesta. Y para ello organizamos, para la redundancia, actos que reunifiquen la ciudadanía, asambleas, reuniones, charlas, debates, y comunicamos nuestras ideas a la sociedad, a la gente, por todos los medios posibles. Sin duda, nuestra mayor fuerza es el poder de la mayoría y nuestro objetivo al final crear un contrapoder ciudadano, el único que entendemos legítimo. La plena democracia y la justicia social son nuestra meta.
Vendrá la noche más larga.
Hoy, en este primer programa, el Frente Cívico quiere hablaros de la Carta de la Declaración de los Derechos Humanos. Y empezamos preguntando, ¿quién es tributario de reconocimiento y aplicación de los derechos humanos?
El artículo 1 de la Carta de Derechos Humanos dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales, en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Con lo cual, ¿a quién va dirigida o a quién es tributaria del reconocimiento? Pues exactamente, toda la persona constituyente, la esencia del ser humano. La Carta de la Declaración Universal de Derechos Humanos fue adoptada y proclamada por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en su resolución 217A del 10 de diciembre de 1948, celebrada en la ciudad de París.
Ahora vamos a entrar en materia. ¿Por qué hablamos de los derechos humanos?
En unos días entramos en el año de la proclamación del 70 aniversario y, aunque puede resultar ilusorio valorar su evolución, a veces da la impresión de que retrocedemos en su aplicación. Violencia de género sobre refugiados por discrepancia ideológica, de pensamiento, de concepción humana y religiosa, o simplemente de clase social. Convendremos que son, efectivamente, los gobiernos quienes tienen mayor responsabilidad en ello, pero de la firmeza y exigencia de su cumplimiento también participamos la ciudadanía.
Nos preguntamos si son de naturaleza intrínseca o hemos de conocerlos.
Leer con detenimiento y serenidad el preámbulo de la Carta ilustra y nos compadece con nosotros mismos como parte de la humanidad. Y si en ocasiones se ha criticado la existencia y funciones de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, también ha de considerarse una virtud la justa interpretación de los anhelos del ser humano recogidos en dicha carta.
¿Cuál es el origen de la Carta de la Declaración?
Se trata de un texto orientativo que refunde los precedentes establecidos a lo largo de la historia, desde 1779... en el que se aprueba el acta de habeas corpus, derecho de toda persona para evitar las detenciones arbitrarias, y la Declaración de Derechos. Asimismo, los derivados de la Revolución Francesa, recogidos en los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789. Sucesivas reacciones a diferentes episodios históricos van jalonando el desarrollo de los derechos humanos. Desde la abolición de la esclavitud en 1927, la toma en consideración de los derechos sociales y la moral internacional en 1938, a las relaciones familiares y la moral política de 1957.
¿Es complicada su lectura?
No, la verdad es que la lectura es muy sencilla y se comprende fácilmente. En un principio, porque al principio cuando la lees te sientes bien, a salvo y en paz con el mundo, hasta que te das cuenta por un momento de que todos esos derechos que supuestamente son tus derechos y tienen que diferenciarte y tienen que ayudarte a ti por encima de los demás, vemos que nos les están quitando poco a poco. Pero en realidad es muy sencilla. Consta de 30 capítulos. Así, tras la elaboración y aceptación del artículo expuesto en 30 epígrafes, se redacta un preámbulo que reza en considerandos. Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos inalienables de todos los miembros de la familia humana.
¿Es aceptado por todo el mundo o contra qué provoca reacción?
¿Contra cuáles de los considerandos enunciados se rebelan los liquidadores de la esperanza humana cuando aniquilan sistemáticamente a los activistas de la defensa de los derechos humanos? Vaya por delante la denuncia efectuada por Amnistía Internacional en su último informe al respecto. 281 personas promotoras de su defensa fueron asesinadas en 2016 en todo el mundo, 156 en el año 2015 y 136 en el 2014, unos 3.500 desde 1998, y todo ello después de sufrir durante mucho tiempo campañas terroríficas de desprestigio, difamación, acoso, persecución, secuestros, violencia para terminar con su criminal destrucción. Aún resuenan nombres como Honduras y Berta Cáceres.
¿Contra la libertad?
Peligroso derecho que nos permite optar disponiendo de los elementos y criterios suficientes para ello. Contra la justicia, derecho que exige respeto a sí mismo y a los demás. Contra la paz, derecho de reconciliación con uno mismo y con los demás en igualdad de condiciones.
¿Por qué?
¿Acaso sea por la desconsideración de la dignidad del otro? ¿Porque su código de barras psicofísico o ideológico difiere algo del propio? ¿Tan estúpidos somos como para atribuir a un color, a una raza, un sexo o una idea poderes mágicos? ¿O es que se lo conferimos para apoderarnos de los demás por tal razón? Puede ser, pero entonces convengamos que estamos haciendo difícil lo fácil, negativa cualidad en que radica la estupidez, cuando la finalidad del buen uso de la capacidad intelectiva del ser humano es todo lo contrario, tratar de hacer fácil lo difícil.
¿Y entonces?
¿Acaso solo se trataba de deshacerse de la calamitosa barbaridad de la Segunda Guerra Mundial? ¿O, como diría Vázquez Montalbán, de la pesadilla del tiempo de desprecio de lo humano desencadenado por los nazis? Todo es manipulable por los poderes económicos y políticos, pero si el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han dirigido actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, es hora de liberar a los seres humanos del temor y de la miseria, para que disfruten de la libertad de palabra y de creencias. Es la expresión del segundo considerando del preámbulo de la Carta de Derechos Humanos que comentamos. Así de sencillo, porque de lo contrario, dice, el hombre puede verse compelido al recurso supremo de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Ahí es nada el valor que le echa.
Les mans se'n van escorxar i quan la força se me'n va ella és més ampla i més gran. Ben cert sé que està podrida, però és que siset costa tant que cops la força m'oblida, torna'm a dir el teu.
Y entonces, ¿de qué hablamos?
Es en definitiva un contrato social, convenido y firmado por todas las naciones de la Tierra, que en ese tiempo solo lo conformaban 58 países en la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante el cual se establece una fórmula de respeto de las gentes, derechos humanos para curarse en salud ante las posibles reacciones justamente violentas de defenderse por otros modos. Esto exige un esfuerzo a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan mediante la enseñanza y la educación el respeto a estos derechos y libertades.
¿En qué se fundamentan los derechos humanos?
Fundamentan su lógica en que todos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, y apela a la fraternidad de unos con otros, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Transcripción literal del artículo 2, que otras cabezas pensantes han acuñado con evidente eficacia literaria en el convencimiento de los firmantes. Otra cosa es el cumplimiento. En definitiva, no hay otro humanismo posible que el que se deriva de la observancia de los 30 artículos que neutralizan la prepotencia del tirano. Nos enseñaron a leer y ahora exigimos lo que leemos. Sea.
¿Cuántos artículos configuran la Carta?
El desarrollo del articulado hace referencia a consideraciones generales en los dos primeros, a derechos personales en los 9 siguientes, a los individuales en relación con la comunidad en los 6 siguientes, 4 más para la libertad de pensamiento, de conciencia, política y religiosa, más 6 que recogen los derechos económicos, sociales y culturales, para finalizar con los 3 últimos referidos a condiciones, deberes y límites.
¿Qué seguimiento se realiza?
Pues desgraciadamente, por lo que presuntamente vemos y vivimos últimamente, no solo en este nuestro país, poco. Pero bueno, diremos que se creó una Comisión de los Derechos Humanos con 53 miembros, pero las difíciles relaciones entre sus componentes llevó a su disolución, siendo constituido por el Consejo en 2016, cuya finalidad es la de inspeccionar, recomendar, investigar violaciones y asesorar en la materia propia de los derechos humanos y su cumplimiento.
¿Esta carta es operativa?
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU analiza y califica la aplicación de esos derechos. En España, los días 22 y 23 de marzo se formalizan y exponen los estudios realizados al respecto.
¿Qué se espera de la misma?
Previamente, más de 30 organizaciones vinculadas a diversos aspectos de los derechos humanos, económicos, sociales y culturales han realizado unas evaluaciones y han calificado a España con un suspenso en derechos humanos.
¿Cuáles son los motivos de esta calificación?
Las razones apuntadas son varias. Ineficacia en violencia sexual y de género, reclamando la implantación y mantenimiento de un servicio de 24 horas para la atención a las víctimas. Recuperación del presupuesto para prevención, el cual ha disminuido un 21,6%. E ineficacia en relación con la trata de personas. Recortes sociales que extreman la brecha de la desigualdad entre ricos y pobres. Insuficiente garantía del derecho a la salud. 100 personas al día fallecen sin acceder a las ayudas a la dependencia. 38.000 en el último año, según el Observatorio Social de la Dependencia. Insuficiente garantía de derecho al trabajo, con tasas en el paro juvenil del 44%, el 13% de empleados en pobreza, precariedad manifiesta, lo que ha llevado a un exilio laboral a más de 2,5 millones de personas. Hay una insuficiencia en el gasto social. Entre el año 2009 y 2014 han disminuido un 6%, mientras que la media en la Unión Europea ha aumentado 2,5%.
La vulneración del derecho de asilo, la falta de accesibilidad a la vivienda. Repasamos la actualidad inmediata. Amnistía Internacional concluye que estamos mejor que hace 40 años, pero peor que hace 10. Represión brutal con sentencias de encarcelamiento por expresiones comunes, desde lo que llaman blasfemias, que no lo son, a la crítica de los intocables e inimputables, por la gracia del caudillo. Es una alternativa terapéutica combinada con ignorancia irreversible y terrorismo de Estado. Ciudadanos encarcelados con negación de las soluciones políticas que generan independentismos delirantes ante la bizarría soberanista, nuevo género de inutilidad perversa. Se plantean alternativas: la lucha contra la evasión fiscal, la elusión de paraísos fiscales, la revisión de exenciones tributarias y la escasa ante la situación y en la línea de cumplir su propia legislación.
Blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído, que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubasco y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto.
La Carta de los Derechos Humanos debe seguir presente en nuestras vidas, porque habla de dignidad humana, pero la realidad es que en el vértice de la pirámide no estamos los sujetos. Se ha colocado el pago de la deuda, el rescate de la banca. Habla de vivir en un entorno de libertad, justicia, paz, principio de igualdad. Sin embargo, el modelo económico atropella los derechos de las mayorías sociales, permite la explotación de recursos y personas, creando la mercantilización de la vida. Se está decidiendo quién es titular de los derechos humanos y quién no. Deciden que sobra gente en el mundo. Quien no consume y no produce, no sirve. Hay una necropolítica. Dejan morir en el Mediterráneo, en el Sáhara, en USA. Habla de derechos a la vida, a no sufrir torturas, al derecho al asilo. Lo que vemos es que tenemos personas ilegales. Hablamos de inmigración, pero no se habla de los motivos. Contratos asimétricos de la Unión Europea con distintos países africanos provocan que estos países no puedan establecer políticas propias de desarrollo y comercio, desequilibran, desestructuran las sociedades y provocan pobreza y obligan a las poblaciones a migrar. Si cerrásemos las fronteras a los recursos naturales, no a las personas, en Europa, esta no duraría nada. Nos moriríamos en nuestros residuos. Habla de libertad de expresión y de conciencia. Sin embargo, el actual gobierno y sus apoyos en el Parlamento hablan de concepto normal, que es algo estadístico, de sentido común, que es el menos común de todos los sentidos. Y si no se hace eso que es normal, está el artículo 155.
Les mans se'n van escorxar i quan la força se me'n va ella és més ampla i més gran. Ben cert sé que està podrida però és que si et costa tant que cops la força m'oblida torna'm a dir el teu. Si els tirem tots allà caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba ben formada deu ser ja. Si tu les tires fort per aquí i jo les tiro fort per allà. Segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. La Vicisset ja no diu res, mal vent que salva.
Habla de educación y vivienda, que también está recogida en la Constitución, pero es papel mojado. Hablan de acceso a la salud cuando nos están dejando morir la atención primaria. Hablan de cultura, que es una estructura simbólica que regula la agresividad y encarcelan a los raperos sin darse cuenta que lo único que dejan es el espacio del pasaje al acto. Cospedal decía hace unos días que hay que defender lo nuestro y a los nuestros. Habría que preguntar que de quién, si de la ley, si de la Constitución. Está claro que hay un ellos y un nosotros. Y nosotros seguimos necesitando unos derechos humanos que nos defiendan y nos dignifiquen.
Yeah.
Y con este tema de la bordeta, del canto a la libertad, muy propio para hablar del, o como colofón del tema de los derechos humanos que nos ha traído el Frente Cívico, pues bueno, nos vamos a ir despidiendo. Dar las gracias a las 5 personas que habéis estado aquí. Es la primera vez que empiezan el programa, no va a ser la última. Y iremos tratando temas también, pues bueno, de conciencia social o de situaciones sociales, ¿no? Han estado con nosotros Eduardo Nieto, Pedro Villasur, Javier Alonso, Charo Zana, Isabel Nieto, miembros del Frente Cívico Somos Mayoría. Muchas gracias por haber estado aquí.
Muchas gracias. Gracias a vosotros.
Gracias a vosotros por el recibimiento.
Y seguiremos defendiendo los derechos humanos.
Sí, ahí estamos.
Que cada día hace más falta.
Callamos. Sí.
Nunca dejemos de defender.
Sí, sí.